Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a una nueva edición del espacio de análisis y comentario por Israel en Voz junto a Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte una semana más. Bueno, antes de nada, como siempre decir que animar a los oyentes a entrar en porisrael.org, la página web que coordinan nuestros amigos desde Beersheba y que, bueno, tiene muchos interesantes artículos, mucho contenido en un amplio espectro de temas que creemos que serán de su interés, así que les animamos a entrar. Porisrael.org lo pueden seguir también en redes sociales, Facebook, Twitter. Dicho esto, vamos a comentar la actualidad junto a Israel Winicky. Vamos a empezar con una noticia que bueno, nos lleva un poco a hablar de la estrategia de Mahmoud Abbas en su camino por tratar de desprestigiar en todo lo posible a Israel, y en este caso le ha llevado a hablar de la declaración Balfour, pero Israel Winicky nos va a dar todos los detalles.
Realmente yo lo tomo como una nota cómica. Este tema. El señor Mahmoud Abbas, como siempre, tratando de dar palos de ciego, tratando de atacar a Israel por donde sea. Entonces, ¿cuál es su última movida? Está presionando, va presionando. Que los Estados Árabes presenten una demanda contra el Reino Unido por la declaración Balfour. Vamos a historiar un poquito, si me permitís.
Sí, sí, por supuesto.
¿Qué es la declaración Balfour? Sabemos que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. El Medio Oriente estaba en manos del Imperio Otomano. Gran Bretaña ansiaba esos territorios y principalmente por el petróleo de los países árabes, principalmente por el canal de Suez, el acceso al Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello tenía que tener aliados dentro del territorio. Por un lado, toma a través de su gran agente, el famoso Lawrence de Arabia, convence al sherife de la Meca, Ibn Husayni, de la familia beduina de los hashemitas, descendiente directo de Mahoma, según su genealogía, a que haga estallar una rebelión árabe contra el gobierno turco, prometiéndole un Estado árabe en el Medio Oriente. Por el otro lado, en 1917, Lord Balfour, que era ministro de Relaciones Exteriores británico, emite una declaración que a su vez le manda como carta a Chaim Weizmann, una declaración que dice: el gobierno de su majestad verá con agrado el establecimiento de un hogar judío en Palestina, un hogar nacional judío en Palestina. Hasta ahí las cosas. Termina la guerra. Árabes y judíos reclaman que se cumplan las promesas. De pronto el gobierno revolucionario bolchevique, ansioso por desprestigiar a los países occidentales, saca a la luz unos documentos que no se sabe cómo llegaron a sus manos, donde se habla del pacto Sykes-Picot, por el cual se repartían Gran Bretaña y Francia el Medio Oriente. Por supuesto, Ibn Husayni, el sherife de la Meca, que se había que había llegado hasta Damasco y había establecido su reino ahí, es expulsado de Siria. Ya antes había sido expulsado de Arabia Saudita por sus eternos rivales, los Ibn Saud. Y empezó a exigir una compensación por parte de Gran Bretaña. ¿Qué hace Gran Bretaña? Toma a los dos hijos del sherife de la Meca. A uno le inventa un país llamado Irak y lo pone como rey. Y al segundo, Abdallah, que es el que más interesa, le crea un emirato, el Emirato Árabe de Transjordania. En 1922, cuando ya Gran Bretaña tenía el mandato de Palestina, ese Emirato Árabe de Transjordania, es la actual Jordania, y fue creado en el 80% del territorio del mandato. O sea, quedó un 20%. Los judíos seguían reclamando su estado, aunque fueran el 20% ese. Solamente lo obtuvieron a través de la lucha, del esfuerzo, hasta que forzaron a los británicos a llevar el tema a las Naciones Unidas en el 47, se votó la partición, es historia conocida. Ahora, yo me pregunto, si el señor Mahmoud Abbas quiere demandar al Reino Unido por la declaración Balfour, ¿nosotros tenemos derecho a demandar al Reino Unido por la invasión de Jordania en territorio que teóricamente pertenecería a Israel?
Claro.
Para pensarlo, ¿no?
Sí, sí, es para pensarlo, sin duda. Si lo dejamos ahí, es una buena reflexión para todos. Ahora que Mahmoud Abbas se empeña también en remover cosas del pasado, pues bueno, si quiere remover cosas, removamos todo. Hablemos de otro tema relacionado también, por supuesto, con Mahmoud Abbas. Se trata de, bueno, ya hay fecha para unas futuras elecciones en la Autoridad Palestina. Recordemos que la Autoridad Palestina es el ente que tiene en sus manos la, digamos, la responsabilidad de formar un país y de negociar con Israel para ello. Hay elecciones, por fin, hacía mucho tiempo que, digamos, se demandaban de una forma democrática. Creo recordar, Isi, 2008 fue la última vez que hubo elecciones en la Autoridad Palestina.
El 2007.
2007. Desde, digamos, si debería haber sido 2011, supongo, como suele ser en las democracias, 4 años. Pero bueno, desde entonces seguimos esperando. Mahmoud Abbas se va haciendo mayor y parece que ahora hay elecciones, no solo, digamos, en Cisjordania, también en Gaza.
Perdón. Teóricamente, y teóricamente puesto con todas las letras mayúsculas, en el mes de octubre va a haber elecciones en los territorios palestinos y en Gaza. Y teóricamente, otra vez en mayúscula, van a ser elecciones democráticas. ¿Quiénes se van a, hasta ahora se presentan? Por un lado, Fatah, que no se sabe quién va a ser el candidato. Y por el otro, Hamas, que ha formado un frente político. Vamos a analizar un poco las cosas. Empecemos hablando de Fatah. ¿Qué es lo que tiene para exhibir? ¿Qué logros tienen para exhibir? Logros simbólicos. Reconocimiento en las Naciones Unidas, algunas organizaciones no gubernamentales que apoyan al Estado palestino, reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países, apoyo por parte de gobiernos dictatoriales, a la causa palestina. ¿Pero hay algo concreto en eso? ¿Los palestinos que viven en los territorios gobernados por Fatah todavía dependen de Israel para vivir? ¿Por qué? Porque Israel les da trabajo. la autoridad palestina no les da trabajo. Es más, la autoridad palestina se corrompe cada día más. La autoridad palestina toma todo el dinero de ayuda internacional y ese dinero va a engrosar las cuentas bancarias. La autoridad palestina incita a la intifada. ¿Qué es lo que le trae esa intifada? Muertos, pérdidas de trabajo, pérdidas de viviendas. ¿Qué les están trayendo? Nada. Gestos simbólicos, promesas que no cumplen, como que Israel se va a retirar a las líneas del 67, que vamos a tener nuestra capital en Jerusalén. Nada de eso. No están consiguiendo nada y siguen evadiendo las negociaciones. Muy bien, eso por el lado de la autoridad palestina.
De Fatah, ¿no? Vamos.
Fatah.
Claro.
Ahora pasemos a Hamás.
A Hamás.
En Judea y Samaria, Hamás tiene mucha fuerza. En la Universidad Birz Zeit hubo elecciones estudiantiles y ganó la lista de Hamás. Pero eso es en los territorios de la autoridad palestina, en Judea y Samaria. En Gaza, Hamás hace 2 años llevó a cabo una guerra contra Israel. Dijeron que con esa guerra iban a lograr el puerto, el levantamiento del bloqueo, la liberación de los prisioneros. Terminó esa guerra, no hay puerto, sigue el bloqueo. Gaza está destruida. Hubo países que prometieron ayuda y no cumplieron. Los presos palestinos siguen presos. El Gazatí vio la derrota de Hamás. O sea, ninguno de los dos candidatos puede mostrar logros. Pueden ocurrir las siguientes cosas: que se realicen las elecciones, que Hamás triunfe en Judea y Samaria y Fatah no permita ese triunfo y anule las elecciones.
Claro.
Puede ser que Fatah gane en Gaza y tampoco Hamás permita que se materialice ese triunfo. Y lo que más se está barajando es que surja un tercer candidato, Mahmoud Dahlan, enemigo de Hamás, enemigo de Abu Mazen, un hombre que es pragmático, sabe qué es lo que puede exigir y qué no. Un hombre que hasta ahora no ha exhibido fracasos como Mahmoud Abbas o Hamás. Un hombre que a Hamás lo va a mantener a raya porque tiene un odio total. Hamás eliminó a muchos parientes de Dahlan en Gaza. Aparte, muchos amigos, mucha gente de él fue asesinada por Hamás. Y ya sabemos que entre los árabes el concepto de clan es algo muy, muy... ¿cuál sería la palabra exacta? Algo muy fuerte, algo muy poderoso. Y le han tocado a gente de su clan, en Gaza. Quiere venganza. Y en cuanto a Mahmoud Abbas, él lo desprecia. ¿Por qué? Porque Mahmoud Abbas fue incapaz de lograr algo para los palestinos. Y hay otra cosa. Dahlan es apoyado por Egipto. Es apoyado por los países petroleros. Porque se sabe que Dahlan sí va a negociar con Israel. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Hasta octubre todavía faltan 3 meses.
Todavía queda mucho y, como decías, bueno, tenemos que verlo. Hay que ver que esas elecciones se celebren finalmente, eso lo primero, y que luego pues las partes acepten el resultado, algo que también parece tan complicado como la propia celebración de las mismas. Y luego,
aparte, hay otra
dime.
Cosa, perdón, Jordi.
Sí, sí.
La situación en Medio Oriente no es como en Europa, que se desliza en una forma suave y lenta. No, acá en Medio Oriente, ahora son las 19 y 22, 19 y 25, perdón. Puede ser que a las 19 y 26 haya un cambio y otro cambio 19 y 27. Acá todo es vertiginoso.
Yeah.
Lo que ocurre ahora, dentro de 5 minutos, ya va a ser viejo.
Ya no vale.
Así que no se sabe lo que puede pasar hasta octubre.
Bueno, igual de alguna manera nos alegramos del movimiento, vamos, de que al menos vaya una intención de celebrar unas elecciones. Es algo positivo porque ese enquistamiento en el poder de Mahmoud Abbas pues es altamente perjudicial. Creemos nosotros, de nuestro punto de vista, de esa tercera alternativa que nos proponía, de la que nos habla Israel Winicki, pues ojalá pueda cristalizar, la verdad, porque ya nos has hablado de esta persona en otras ocasiones y podría... Creemos que podría hacer algo por el pueblo palestino, algo que realmente creo
Aparte
que...
Aparte hay otra cosa. Si ganara Hamas en Judea y Samaria, Jordania no aceptaría el
resultado, claro.
El resultado porque no quiera Hamas en su frontera.
Claro, efectivamente. Sí, nadie quiere a Hamas cerca. Egipto no lo quiere, Israel por supuesto tampoco, pues evidentemente Jordania tampoco. Muchísimas gracias por este programa y por todos los que hemos compartido juntos. Esperemos que en el futuro volvamos a coincidir en algún proyecto.
Si Dios quiere, ¿por qué no?
Claro que sí. Gracias y hasta la próxima, Isi.
Hasta la próxima.